ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Mañana a estas horas estará discurriendo por el centro de Madrid la manifestación del orgullo gay. Comenzará a las 6 de la tarde en la Puerta de Alcalá y terminará en la Plaza de España. Detrás del tono festivo también hay reivindicación. El lema de este año, salud e igualdad por derecho, porque lo que se quiere sobre todo es llamar la atención sobre el SIDA en un momento en el que se están teniendo menos precauciones para evitar los contagios. En lo puramente político, hoy hemos escuchado a un miembro del gobierno regional, a un miembro del Partido Popular, hablando de forma bastante clara del matrimonio entre personas del mismo sexo, mojándose mucho más de lo que lo hizo ayer el alcalde Gallardón cuando dejó el tema en manos del Constitucional. A quien van a escuchar ahora es al consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria.
Creo que el tema del matrimonio es una cuestión que hay una ley vigente, es una ley que se está aplicando, que no está generando ningún tipo de problema, y yo creo que eso es una cuestión a destacar. Lo que es evidente es que hay una realidad, esa realidad ya está aceptada por todos los ciudadanos, desde luego por los madrileños, que somos una comunidad muy abierta, y al margen de los pronunciamientos, esa realidad, pues yo creo que es asumida por todos los madrileños.
Este es el principal asunto hasta ahora, el resto de titulares de este viernes 1 de julio. Resto de titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid. La víctima es un hombre de 41 años que ha fallecido a causa posiblemente de una descarga eléctrica provocada por el cable de un camión en la empresa de Getafe, en el polígono de Los Ángeles, donde trabajaba. Carmelo Plaza, Comisiones Obreras.
Llevamos una racha absolutamente inaceptable y exigir a este gobierno la puesta en marcha de la negociación de plan director y obligar a los empresarios al cumplimiento estricto de la normativa en prevención de riesgos laborales, que a la postre es lo que está causando tanto accidente laboral, tanta muerte, y que lógicamente no debemos de consentirlo.
Y entre tanto, en la Asamblea de Madrid continúa el desacuerdo entre los grupos parlamentarios sobre la forma de aplicar la obligada austeridad debido a la crisis. El PP quiere reducir un 20% las asignaciones económicas de los grupos, medida que en principio también apoya UPyD. PSOE e Izquierda Unida, partidarios también de la moderación del gasto, prefieren que los recortes se hagan sobre otros capítulos, incluido el sueldo de los diputados. Maru Menéndez, PSOE, Antero Ruiz, Izquierda Unida.
Hay distintas modalidades: recorte a los derechos colectivos de los grupos parlamentarios, una nueva reducción en los salarios de los diputados, que apoyamos el grupo de Izquierda Unida, de UPyD y del Grupo Parlamentario Socialista, pero no así el Partido Popular. Pero simplemente hubo un debate en un ámbito en el que no correspondía.
Nosotros preferimos que se baje una vez más el salario a los diputados a que se toque ni un solo euro de los recursos que tienen los grupos para ejercer la labor de control al gobierno.
El Partido Popular se niega a incrementar el presupuesto de los grupos y tampoco está de acuerdo en volver a rebajar el sueldo de los diputados. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz.
Lo que no puede ser es que sigamos hablando de reducir los sueldos de los diputados cuando se han reducido entre un 19 y un 24% en la anterior legislatura. Y los sueldos de los diputados de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, son sensiblemente inferiores al de otras cámaras autonómicas. Por tanto, ese trabajo ya lo hemos hecho. Y ahora, si hay que hacer algo, es reducir el presupuesto de los grupos.
Todavía en clave política, el Partido Popular ha conseguido hoy la alcaldía de Valdemanco y suma ya 140 alcaldes en la región tras el apoyo del único concejal del PSOE. Este pequeño municipio de la Sierra Norte, de apenas 900 habitantes, era el único donde no estaba constituido el consistorio debido a la presentación de un recurso por parte de un partido independiente. Más cosas, la consejera de Presidencia y Justicia ha mantenido hoy una primera toma de contacto con el decano del Colegio de Abogados. El objetivo: desatascar el conflicto laboral con los 4.000 1.700 letrados del turno de oficio que llevan varios meses sin cobrar y a los que la comunidad debe 13 millones de euros. El encuentro ha transcurrido con buenas intenciones y mejores palabras, aunque sin avances concretos. La crónica local nos lleva también a esta Ciudad Real, donde la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la desaparición de los dos menores de Torrelaguna el pasado 12 de junio, que fueron encontrados en un pozo. De momento se desconoce la identidad del arrestado, que es español y tiene entre 40 y 50 años. Está acusado de secuestro, agresión sexual e intento de homicidio. Máximo Díaz Cano, delegado del gobierno en Castilla-La Mancha.
Parece ser que un guardia civil retirado detectó la presencia de esa persona fuera del domicilio donde había ido a refugiarse, lo puso en conocimiento de sus compañeros. Rápidamente se personaron en ese barrio y lo pudieron detener en la calle.
Y una cosa más, el grupo Rodilla, propietario de tiendas y cafeterías, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para aplicar un expediente de regulación de empleo que va a afectar a 75 trabajadores en toda España. La empresa tiene previsto cerrar 4 de estos establecimientos, populares establecimientos de comida rápida, uno de ellos, Elena, aquí en Madrid.
Gracias, Felipe. Vamos a buscar ahora la información de las carreteras en esta operación salida de julio. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos tráfico lento en la carretera de La Coruña, sigue mal el tramo comprendido entre Las Rozas y Las Matas, unos 6-7 kilómetros, y el estrechamiento en la carretera de Burgos a la altura del circuito del Jarama. En el resto de las vías está circulando sin problemas.
¿Y cómo está el tráfico en Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos una hora punta muy, muy suave, con muy poca circulación de momento, sin problemas que destacar y, por lo tanto, una situación de lo más relajada. Tan solo en la zona de Plaza de España hay un tráfico ya algo más intenso, tanto en la Gran Vía como en la entrada por la Cuesta de San Vicente, pero poco más. En general se circula con fluidez por el interior, por las vías de salida más céntricas y sin problemas en la calle 30.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Florencia y Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Las nubes que pueden verse ahora sobre la Comunidad de Madrid responden a las tormentas que van a pasar por el sur y el este de nuestro país y que no van a alcanzar la comunidad a lo largo de las próximas horas. Una situación meteorológica que nos deja temperaturas muy elevadas, con valores máximos, atención, que pueden superar claramente los 35 grados a primera hora de la tarde, de manera que mañana tendremos alerta amarilla en toda la región, no solo como hoy en las comarcas del sur, sino en toda la región, alerta amarilla por altas temperaturas. Una situación que cesará durante la jornada del domingo, también con algo de nubosidad variable, en especial por la tarde. Empezarán a bajar ligeramente las temperaturas y saldremos de esa alerta amarilla, pero de nuevo las máximas superarán los 30 grados a mediodía.
7:15, después de la pausa vamos ya con las propuestas para el fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Sobre esta música tan maravillosa, vamos a saludar ya a nuestros tertulianos para ver qué propuestas tienen para este fin de semana. Arturo Girón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cuéntanos qué estamos escuchando.
No es Hawái 5-0. Para nada. Aunque suena, ¿a que sí? Música sur. Música sur total y absoluta. Son los Corona. Y me ha dicho... Alfonso me dice, hablemos de Gruta 77. Pues habla de Gruta 77.
Yo creo que es una de las salas que hay que reivindicar en este Madrid tan homogéneo, ¿no? En lo popero y en lo rockero. y Gruta 77, que es un local muy cerca del metro de Oporto, que lleva, pues eso, casi 20 años abierto, o ya los ha cumplido.
Ahora debería de preguntarte yo a ti cuál es la dirección.
Pues no lo sé, mira, he estado varias veces, pero no podría decir la calle.
¡Ay, qué!
Pero sí sabría llegar tanto desde el suburbano, desde el metro, como...
Mucho
como
menos a la salida.
Y a la salida no me hubiera enterado de nada, pero me parece una sala espectacular, la cantidad de grupos que trae, y además nosotros, en pistas blancas, durante toda la temporada de nieve, utilizamos la música de los numerosos grupos que...
Alfonso, hace 40 grados a la sombra.
Pero hoy no estaría mal pensar un poquito, pero de cualquier modo yo creo que es una sala pues básica a la hora de pues, lo que es el circuito del rock y del punk también en la calle Cuchillos.
Por 12 euros a partir de las 11 de la noche.
Cuclillo,
la calle Cuclillo 6.
Es que no tengo buena letra.
Cuclillo 6. ¿Cómo se
nota que le han
soplado? La calle Cuclillo 6. Evidentemente, cuando he ido, estaba un poquito perjudicado. Pero lo dicho, creo que
ahora a todos los ánimos
de la calle es difícil. Cuclillo es difícil y mi letra es muy mala. Siempre
pero hay que animar que la gente conozca Gruta 77, porque todas las noches hay conciertos y no solamente de grupos de rock españoles, sino traen gente de sitios tan exóticos como Nueva Zelanda, como Australia, Japón, todo lo que suena en otros,
exóticos
en otros
para
países.
Tú eres una, claro,
realmente
para todos esos sitios.
Elena, ¿te gusta la música que sonaba?
A mí sí. Les había escuchado antes y sí que me gustan, sí.
Sí. Deberías haber puesto hoy también, no sé.
No, prepárate porque tengo de todo.
Pues unos bácara o azúcar moreno. Mira cómo viene con batita fresca, ¿cómo? Juego las dos.
Es que tengo blanco y negro.
La siguiente.
Mira,
batita
fresca,
mira
cómo vienen Arturo y Alfonso.
De Brock Van Mountain total. Están en plan.
¿Y cómo es el cuello?
Fiesta de orgullo total, me dice.
El cuello de Mr. Bea. Venimos hoy de muy leñadores, tanto Arturo como yo.
Sí, muy brofaco.
Bueno, que por cierto, hoy me ha dicho Arturo que ha comido sin emitir papel moneda, como siempre, como ya es habitual en él, y en un sitio bastante bueno, ¿no?
¿Dónde has comido, Arturo?
Sí, no suelo ir bastantes veces, pero ahí sí que no saco bastante papel moneda. En el Ginza, el japonés este de la plaza del...
¡Uy, qué barato!
De las Cortes, que, bueno, no sé lo que era, porque es que me he puesto sin conocimiento. Unos toros pasaban ahí por la bandejita de esta que vas...
¡Qué rico!
De estos que va circulando.
Sí, la barra,
mirado
sí.
Con... Yo he visto gente que ha cogido el plato de plástico, el que pone que es de prueba.
Es uno de los más antiguos japoneses de Madrid.
Es que hacen muy bien esas reproducciones.
Bueno, a veces están clavados, pero vamos, que te pilla con el palillo metido en el plástico a la mínima.
Y que
bueno,
sigue la cocina japonesa, ¿eh? No, lleva ya tiempo y sigue estando absolutamente vigente.
Yo pensé que iba a ser
encaja mucho,
cosa...
¿no? Sí, verdad, que iba a ser
una...
Y no.
Y yo creo que lleva como 20 años. Yo sí, sé,
te lo... Y yo creo que además ahora cada vez está más de moda.
También porque ha bajado un poco los precios, ¿no? Porque en un principio había pocos.
Yo creo porque
hay más oferta.
Hay mucha oferta. Entonces tienes precios desde los conocidos como japotalegos de antes, que, bueno, ofrecen una oferta más limitada, más sencilla, hasta gente que hace estupendamente. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces del 99 Sushi Bar, que para mí es, sí que tiene aquí uno en la calle Salud y el de la calle Hermosilla, para mí es el mejor japonés, además tiene una relación calidad-precio para los temas que utilizan, ahora los productos, fantástico. El otro día yo estuve y me comí, solo voy a decir eso, un sushi de gamba roja que tienen ahora, que la gamba la ponen la cabeza de gamba, la inyectan con sake y la pasan por la plancha. Y luego te ponen lo que es el cuerpo de la gamba, la carnecita peladita, encima del, o sea, lo que es en sushi. Que tienes que comer el primer sushi y luego chuperretear ahí la cabeza, que está bárbara. Es uno de los mejores.
¿Qué es lo que dice el ministro de Sanidad? Que no hay que hacer.
¿Cómo que no? La gamba roja, pero que no. Juro. Tiene que ver la gamba roja con el atún.
Una vez que le echas el sake ya...
Ya la está de verdad sensacional. Merece la pena acercarse solo para probarlo, porque es único en Madrid.
Bueno, pues ya que seguimos hablando de comida, Elena, ¿dónde más has estado?
Pues mira, han inaugurado un sitio, la verdad que precioso, bonito, que se come rico y que generalmente en estos tiempos no tenemos estas alegrías, los que nos gustan las cosas de comer y gastronómica y los que ya los que...
Pero
los
qué valor tiene.
Es verdad, no abren sitios como que, a ver, hay gente que está esforzándose muchísimo, pero no hay aperturas de estas, es decir, un local como el que os voy a hablar, que es del grupo Poncelet, Punto Selecto, que tiene una tienda en Argensola, una de las mejores tiendas de España de quesos, porque tienen hasta 240 variedades, bueno, es increíble.
240 variedades de queso.
En la tienda, sí. Ellos han abierto ahora un chisbar, un bar de queso, que está en el número...
¿Es que tienes que entrar con la pinza o no?
Porque
huele mucho.
Bueno, es un sitio, de verdad, es un sitio bonito, hecho con un cuidado, un mimo, un gustazo, porque la verdad que el sitio es muy bonito. Está en el número 61 de José Abascal, casi esquina con Castellana. Tiene 700 metros cuadrados, dos barras, tiene una cava de quesos, que es como una pecera enorme, que hay hasta 140 variedades de todas las comunidades autónomas españolas, de 8 países distintos. Luego tiene un personal muy formado porque tiene maestros afinadores, entonces te van explicando de dónde es la procedencia de cada queso, qué características tiene, cómo te tienes que comer los quesos, si te ponen en tabla. Es una manera de fomentar la cultura del queso fantástica, que no te gusta el que tienen. Además es que puedes hacer desde desayunos, está abierto desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. ininterrumpidamente. Puedes hacer desayunos, que cuidan muchísimo.
¿Y va mucha gente a desayunar queso?
Bueno, hoy era el primer día, hoy abren, es decir, lo vamos a ver, pero... ayer fuimos un poquito, pues, para la gente de prensa, nos han enseñado el local.
Sin emitir papel moneda, otra.
Otra.
Yo me tomé, unos 3 trocitos de queso, porque tampoco iba en plan comer ni nada de eso, pero bueno, y además el producto lo conozco bien, porque llevo comprando en Pozzolet muchos años, pero ellos tienen desayunos, cuidan mucho los lácteos, pues tienen cuajadas, las leches son frescas.
¿Con quesos qué es?
No, a ver, tienen los desayunos normales.
El manchego curado.
Ay, de verdad, poquita imaginación. Tenéis la cabecita gastronómica cerrada.
Él.
A ver, tú puedes hacer el desayuno normal, lo que pasa que cuidan muchísimo los lácteos que utilizan. Tienen yogures, que no son los yogures que nos vamos a encontrar en el lineal del supermercado, son los yogures artesanos, tienen cuajadas. Luego tienen bizcochos, por ejemplo, que hacen con un queso que a mí es uno de mis quesos favoritos, que es el Comté, que es un queso francés. Pues hacen el bizcocho con el queso. Bueno, son desayunos muy distintos. Van a ir, según vaya rodando, porque abren hoy, van a ir incrementando por la oferta. Luego puedes tomar aperitivos.
Bueno, aparte que te voy a decir una cosa, porque realmente si tomas un desayuno con una cosa dulce, te empalaga, a mí por lo menos cada vez me empalaga más y cada vez siento más la necesidad de desayunar salado.
Pues ellos tienen la oferta desde dulce con el pan tostadito tradicional, con una mantequilla, claro, cuidan mucho qué tipo de mantequilla es.
Solo les falta que la cabra te sirva el café.
Pues solo.
Bueno,
café lo puedes tomar hasta con leche de cabra si quieres, por ejemplo. Entonces, porque son todos los quesos y todos los productos lácteos son de las 4 leches de oveja, vaca, cabra y búfala, ¿vale? Entonces luego puedes tomar aperitivos en el bar y luego puedes sentarte a comer. Es un precio medio, depende de lo que tomes de aperitivo y todo, pues entre 35 euros, pero son precios muy asequibles, las ensaladas están a 12 euros. Si no te gusta el queso, vas con alguien que no le guste el queso, hay platos para los antiquesos o platos que puedes decir, quiero esto, pero sin el queso, porque las ensaladas, por ejemplo...
Pero pues, ir a un sitio que es de quesos.
No, porque es un... A ver, es un local...
No tomar queso es una cosa un poco...
Bueno,
no,
pero para ir toda una... Imagínate que quedas con un grupo,
puede haber alguien que no
le gusta el queso, que para mí es una tragedia.
Sí, hay gente, conozco gente que sí,
porque
es verdad.
Tienes tanta variedad para elegir, entonces puedes ir, te pueden hacer una tabla de quesos a la medida que tú quieras.
Claro, tú imagínate que vas con un chino, que no comen queso.
Bueno, pues tiene un salmorejo.
Es la primera vez que
pues
me...
Pues te cuento, tienen salmorejos. Que me apunté porque la carta todavía no la tenían... tienen croquetas. Pues la puedes pedir con un queso azul, la puedes pedir sin el queso. Luego, lo que tienen genial, que me ha gustado muchísimo, que no he probado, que voy a ir porque todavía no lo tenían, son tartas de, por ejemplo, con queso Stilton, que es un queso azul inglés maravilloso. Yo tengo muchísima curiosidad por probarla. Hay una de queso majorero que me han dicho que va a ser como el bombazo. Es un queso canario, el majorero. Queso de cabra, pues... Y luego tienen la tradicional cheesecake, pero hecha con queso zamorano. Entonces, es un sitio curioso. Para el que le guste el queso, para el que le apetezca ver un sitio muy bonito. Tienen
fatal, ¿eh?
Un jardín de estos vegetales de 30 metros, del estilo al que tienen en el Caixa Forum, para que la gente se haga una idea en la pared. Pues en una pared de 30 metros de alto, un jardín vegetal precioso. Está puesto muy bonito. Tiene una librería que tú puedes subir, como una especie de biblioteca, que tienen un montón de libros
jardín
de queso.
Vertical.
¿Qué?
Mira, jardín vertical.
¿He dicho vertical? ¿Qué he dicho?
No, vegetal, ¿no?
Ah, bueno, es que era vegetal vertical. Las dos cosas.
Es que de verdad.
Ya salió.
¿En qué curso andas?
El jardinillo que lleva dentro.
Con algunas de segundo.
Es que es difícil. Jardín vegetal vertical.
No, es que es vertical, exactamente, de 30 metros. Y luego, que independientemente del queso, es un sitio muy curioso para ir a conocer. Van a hacer actividades de catas de quesos, de iniciación al queso, para que aprendas a conocer los diferentes tipos. Y es una iniciativa de verdad maravillosa.
Pregunta.
A ver, ya
buena,
está.
¿Buena carta de vinos?
Sí, porque además, mira, te cuento, eso se me había olvidado. Tiene una muy buena carta de vinos. El asesoramiento de la gente de sala, que tienen muy buenos profesionales, está detrás, porque está muy cerquita. Además, Abel, que Valverde, que es el jefe de sala de San Celoni, que es un gran restaurante de Madrid. El asesoramiento gastronómico se lo ha hecho Joaquín Felipe, que es el cocinero de los hoteles Urban y Villarreal. Se tiran, cuidado mucho, porque ellos lo del queso lo dominan, pero se han querido rodear de gente que les asesore en las otras distintas ámbitos que no lo controlan, porque ellos lo que saben hacer.
Y la segunda pregunta, ¿es verdad que cuando te dan un vino regular que quieren que pase por bueno, te dan un trozo de queso para que te engañe el paladar?
A ver, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? O sea, yo cuando voy a tomar un restaurante un vino, lo mismo, no tengo queso en el menú ni en ningún plato.
No, cuando haces degustaciones de vino.
No, a ver.
Es que escucha campanas aquí. No,
está mezclando unos temas.
Antiguamente, cuando ibas a comprar los vinos a las bodegas, te daban un trozo de queso para que no te enteraras de que te metías un vino tremendo.
Claro, pero antes.
Pero igual que antes, no. Igual que
se decían, ¿dónde se quedó en Torres?
Exactamente. Igual que se decía que para el queso lo mejor es el vino tinto.
Que más antiguo, Javier, que el tío de la bota, claro.
Que el vino tinto no porque te tapa un montón de cualidades del queso. Entonces, puedes tomar...
Pues a mí es con el que más me gusta.
No, pero es que además es igual. Es decir, tú... No, nadie hace nada mal. Yo creo que se trata de comer el vino que te gusta con el queso que te gusta. Vale. Hay gente... O sea, si tú ya te pones en una cata de quesos, no te van a ofrecer un vino tinto, a lo mejor, porque te está tapando ya muchas cualidades organolépticas del queso, pero... El que es tomarte el queso que te apetece con el vinito tuyo, ya sea un blanco, ya sea un rosado, ya sea un espumoso.
Bueno,
igual.
Arturo, ¿queso en el cine?
No, ya sabéis que yo soy solamente chocolate.
Solo chocolate.
¿Has ido con chocolate o sin chocolate esta vez?
No, esta vez no, porque iba muy apuradito. Salí del restaurante con poco tiempo y encima me había tomado dos Sapporos, que yo no tomo nada de alcohol nunca a mediodía, entonces di un par de cabezadas.
¿Me ha dicho que no toma a mediodía? ¿Qué? Vamos a rebobinar.
En el cine.
¿Qué?
Entonces, la película que voy a hablar es La cena de amigos. Uh-huh. Es una película de una realizadora francesa, Danielle Thompson, que ya siempre, en casi toda su filmografía, tiene mucho que ver la gastronomía, precisamente. En este caso, es una comedia francesa, creo que muy poco extrapolable a lo que es España, porque aquí no somos muy dados a hacer cenas en casas, sino que somos más de cenas fuera, de 6 o 7 personas, y al final hablas con el de al lado y no te enteras de la conversación, o sea que es mucho más efímero el contacto. Entonces esto es un poco, el trasfondo es que en estas cenas pues pones buena cara, eres muy educado, pero mientras vas a la cena con tu pareja o vuelves o tal, ahí es donde empiezan las discusiones y donde sale el telón de fondo de las insatisfacciones de la gente. Es una película, pues eso, una comedia francesa que se deja ver, pero sin muchas más expectativas. O sea, se queda en eso.
Bueno, vamos a ver, son las 7:33 y dentro de, bueno, pues de una hora va a haber un concierto un tanto especial en la Sala Charada de Madrid, en la calle Bola número 13. Decimos que es especial porque lo organiza la Asociación de Vecinos de las Vistillas, Parque de la Cornisa. Tenemos al teléfono a uno de los portavoces de esa asociación, es David Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, David. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es especial, como decía yo, este concierto?
Bueno, pues porque, como todos bien sabéis, llevamos ya muchísimos años involucrados en una lucha vecinal en contra de un plan que en su momento aprobó el ayuntamiento y el arzobispado de Madrid, un acuerdo por el cual se le sonaba
la David, idéntica. David, discúlpame, sí, pero... porque te escuchamos un poquito lejos, un poquito mal. No sé si puedes acercarte o volvemos a llamar. Ahora muchísimo mejor, ahora te has acercado bastante más. Cuéntanos.
Pensábamos que te habían excomulgado, ¿no? Y por eso sonabas...
Hombre, esto ya lo doy por hecho.
Por eso.
De todas maneras no me importa, yo lo estoy apuntado. O sea que...
Cuéntanos, ¿por qué es este concierto?
Mira, pues nosotros, la Asociación de Vecinos de las Vistillas y Parque de la Cornisa, llevamos involucrados ya demasiados años, creemos, en la lucha de los derechos de los vecinos de Madrid en contra de... el acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Madrid otorgaba una edificabilidad al arzobispado en pleno centro de Madrid, en el casco histórico, en una zona que creemos debe estar medioambientalmente protegida, que está bajo la garantía de patrimonio. Recordamos que toda la zona de Vistillas, el Parque de la Cornisa, la iglesia de San Francisco de Grande, el antiguo Palacio de los Duques de Osuna, que es el Seminario Conciliar. Entonces, básicamente ese acuerdo consiste en cargarse una zona emblemática de Madrid para edificar, con lo cual llevamos pues eso, casi prácticamente 20 años metidos en juicios y demás.
Mucho tiempo.
Y hemos organizado, sí, demasiado, hemos organizado este concierto, pues porque lógicamente somos una asociación de vecinos, no disponemos de recursos económicos para estar tantos años pues soportando coste de abogados, procuradores, todos los informes de impacto medioambiental que hemos hecho, de patrimonio, arquitectónicos, etcétera, etcétera. Y hemos pensado que mejor que pedir que los vecinos, pues, aparte pues, las cuotas de la asociación, donativos, pues hemos empezado a darles algo a cambio, en este caso cultura y más concretamente música, con lo cual creo que por unos 10 euros se pueden aportar a que podamos seguir luchando contra esta injusticia.
Bueno, música como la que está sonando. David Jiménez, muchas felicidades también porque sabemos que es tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Venga, a vosotros muchas gracias. Embarcaron cuatro planos siderales. Si no lo sabes, si no lo ves, si no lo piensas, si no me crees. Lo que hice mal, lo que hice bien. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es? Porque la vida siempre
Javier, ¿a qué grupo estamos escuchando?
Pues es rumba rock madrileña y se llaman Raíces y Puntas.
Raíces
y
Puntas. Alfonso, y a mí que con esta música me dan ganas de irme a la sierra a caminar.
Pues fíjate, mañana, además.
A los siete picos.
Mañana a la marcha anual Aurulaque, mañana en el 2011.
Aurulaque.
Aurulaque, porque la pradera donde termina, muy cerca, en pleno valle de la Fuenfría, pues se llama así, Aurulaque. ¿Por qué es interesante esta marcha? Aparte de porque no es excesivamente deportiva, no es una marcha donde tengamos que ir a medir nuestras fuerzas con otros. Es importante porque ya la realizaban poetas muy famosos como Luis Rosales, de hecho. La marcha culminará en esa pradera de la Aurulaque, concretamente frente al mirador de Luis Rosales, famoso poeta que se acercaba muchísimas veces a esta zona de la sierra para inspirarse. Muchos de sus poemas fueron creados y escritos allí, junto también a otros escritores. Y todos los años, bueno, por la Comunidad de Madrid, también las asociaciones de montañeros y asociaciones culturales, se dan cita en esta marcha que mañana empezará en el Centro de Información Ambiental y de Educación Ambiental del Valle de la Fuenfría, muy cerquita de Cercedilla, y que iremos lentamente ascendiendo. Es una marcha muy muy ligera, aunque mañana va a haber unas temperaturas. Vamos a intentarlo, hemos estado otros años, no sé si mañana vamos a poder estar tan pronto a las 9:30 de la mañana, pero vamos a intentarlo. La verdad
¿has
que...
escrito alguna poesía?
No he escrito ninguna poesía porque yo no...
Es
no,
más
no,
de la oda.
No soy mucho del género lírico, soy más del ensayo, de la oda. Pero es un sitio, es una cita y una propuesta interesante. Porque en estos tiempos, Elena, y el resto de compañeros también, digo a nuestros oyentes, donde parece que la montaña, bueno, pues es todo deporte, ¿no?, de resistencia o de fondo, alcanzar, se coleccionan miles de cimas o decenas de cimas, ¿no?, cada vez que se asciende una, se apunta, y que ha pasado sobre todo a ser una práctica deportiva, bueno, pues el Aurulaque nos lleva a cuando todavía la montaña pues tenía esa unión de deporte con literatura, de esa unión incluso con la ciencia, con la historia, donde no solamente se subía a hacer deporte, que por supuesto nos agotaba mucho, sino también a compartir otros intereses, en este caso el interés de la literatura, como le pasaba a Luis Rosales. Mañana estaremos allí, o estarán, se leerá siempre se lee todos los años un manifiesto, porque también es una marcha que reivindica la necesidad de mantener la Sierra de Madrid, ¿no?, descubierta por la Institución Libre de Enseñanza a primeros del siglo pasado, que durante muchos años Madrid vivía de espaldas a la sierra, le echaba la culpa de todo, incluso de las gripes y de los fríos, y fue la Institución Libre de Enseñanza la que comienza a llevar a los alumnos y a descubrir esta zona de la Comunidad de Madrid, de indudable valor ecológico y que forma parte interesantísima de nuestra historia. Y por eso mañana pues podemos acercarnos por allí. Ahí además, después de la lectura de este manifiesto, que mañana lo va a leer Pedro Nicolás, que es profesor montañero y guadarramista, pues hablará de Guadarrama, luz y sombra, ¿no?, en un momento sin duda crucial para esta sierra, con ese plan de ordenación de recursos, con esa posibilidad de que sea declarado Parque Nacional. y que bueno, que yo creo que es importante que tanto el mundo de la cultura como el mundo de la montaña se necesita una vez al año, no hace daño, dice el refrán, y desde luego mañana es interesantísimo.
¿Quién se apunta?
Hace unos días, precisamente, es que al hilo de lo que dices, le escuchaba decir a Ana María Matute que ella cuando está paseando por un bosque, no está viendo el bosque, se siente parte del bosque.
Es que es eso, sí.
Y es cierto, o sea, es una faceta poco conocida, entonces, de la literatura con la naturaleza, y realmente es una relación muy intensa.
Muy intensa. Yo fijaros que yo lo he dicho varias veces aquí, y lo vuelvo a repetir, no soy una persona que me guste para nada la soledad, no soy una persona que viaje solo, pero sin embargo...
Ni silenciosa.
Ni silenciosa. Pero sin embargo, tal vez por eso acudo muchas veces a la sierra solo, que no debería de hacerlo, aunque cuando lo hago voy a rutas, a senderos que conozco perfectamente, pues si tengo algún problema, pero es cierto que por seguridad la sierra, en cualquier tipo de ascensión, hay que hacerla acompañado. Pero muchas veces me acerco solo, y es en el único lugar haciendo montañismo que disfruto estando solo, ¿no? Que no me gusta, ¿no? O sea, no sería capaz de hacer un viaje ni de un fin de semana solo a ningún sitio. Bueno, pues en la sierra durante unas horas, todo hay que decirlo, no todo el día, pues alcanzo esa soledad, creo que positiva, ¿no? Aunque no creo que la soledad continuamente lo sea, ¿no? Pero en algunos momentos yo creo que es necesaria. Y la sierra, cualquiera, ¿eh? El montañismo nos da esa capacidad, porque ante esas moles de roca que son las montañas, pues la verdad que como ser humano, pues te sientes muy pequeñito, y la humildad, ¿no? Yo creo que la recuperas, que es interesante.
Ahí va. ¿Eh?
Algunos apunta que no he oído nada, he preguntado y no habéis dicho nada.
No, yo tengo que trabajar.
Pues mañana las 9 y media.
Del orgullo.
Mañana, ya digo que es muy suavecito, mañana no se trata de hacer deporte, se trata de disfrutar.
Yo me quiero ir al mercado mañana.
Sí,
llevo muchos mercado? Fines de semana al de Potosí.
¿Al mercado de Potosí?
Claro. Hacer comprita rica que...
Y bueno, cuéntanos, creo que allí hay cosas...
No, eso sí, me gusta mucho, y como no es una cosa que tenga oportunidad de hacer porque los últimos fines de semana he estado con trabajo o tal, pues... Lo siento,
hay que volver a disfrutar de la compra, ¿no? De hacer la compra en los mercados.
Además, se habrá ido mucha gente, con lo que mañana no habrá tantísimos números de espera como suele haber en cada puesto, pero
es un llevarse el carrito, que ya no se llevan las bolsas, aparte que te las cobran.
Lo del carrito está muy bien, pero hay un pequeño problema. Generalmente no se desarman.
No, es que además yo voy en coche porque no lo tengo al lado de casa. ¿Cómo metes el carrito en el maletero cargado?
No, pero hay carritos que son plegables.
Claro.
Pues yo no lo puedo encontrar, y mira que me he recorrido ferreterías.
Bueno, pero como que tú tienes servicio, claro. La mandarás con bolsa. La mandarás con bolsa, claro. No te importará su espalda.
Claro.
¿Entiendes? Que fui a su casa y hasta la tiene vestida, ¿eh? Está vestida, la tiene.
No sé, ¿puedo pedir un poco de música?
Pide un poco de música.
Un poco de música, por favor. What you gonna do? Did you wanna get out? What you gonna do? You wanna get out? What you gonna do? You wanna get out? No es por el orgullo. Que no, que no, que no. Es tan petardo como el orgullo, pero no es del orgullo. Esto lo ha elegido Alicia Moreno para el solaz de los madrileños en esas fiestas que llama Verano Sevilla.
¿En qué escenario?
¿Y empezamos? Puerta del Ángel.
Ahí está. Donde estará también Cindy Lauper.
Eso le iba a decir también yo.
Estaba sonando ahora en la Gran Vía cuando yo venía a tope en una de las tiendas de la Gran Vía.
O sea, que han elegido el escenario Puerta del Ángel, supongo que para lo más petardo, porque Cindy Lauper, no diréis que no.
Alfonso, contesta.
Hombre, por favor.
¿Quieres otro
Cindy Lauper, que es una de las voces de los 80.
Pues eso.
No hemos oído más. De los 80 no he hecho nada más, pero bueno.
Es para bailar con una peluca afro. Es para bailar con una peluca afro.
Bueno, yo que llevaba unos pelos que parecía Roberta Flack. You gotta get on the groove.
Bueno, Arturo, llévanos al teatro.
Pues mira,
¿qué has visto?
He visto dos comedias de reírte. Una, ya que estamos en esta semana de orgullo, es la de la Gran Depresión, que están Viviana Fernández y Loles León barriendo en el teatro desde hace casi 2 meses a teatro lleno.
¿Barren o actúan?
Bueno, no, te voy a decir, ni cantan ni bailan, y sin embargo cantan, bailan, pero son ellas. Y entonces la gente va a verles a ellas y creo que el conjunto es divertido. Son, sobre todo porque es una obra en el que pues Viviana tiene una gran depresión, quiere acabar con su vida y llama a una amiga que no se ven hace 8 años, que es Lolis León. Entonces son amigas / enemigas y yo creo que el guión está hecho, la obra de teatro, conociendo muy bien a ellas. Entonces yo creo que ellas tienen...
O sea, son muy ellas.
Son muy ellas. Entonces... no sé por qué, pero vamos, el aforo es un público gay mayoritariamente, se lo pasan,
no me lo puedo creer,
sí,
¿no?
Sí, pero vamos, sí. Que es un rato divertido y bueno, pues ya que estamos con comedias, la otra que se estrenó en el Teatro Maravillas el miércoles es Burundanga, sí. Que es...
¿Te
la
gustó?
Es la obra, sí, a mí me gustó, a mí sobre todo porque te voy a explicar por qué, más que nada porque es una comedia,
sí,
divertida.
Nuestra compañera Ana Borderas la recomendó,
sí,
decía,
sí.
Que era,
es muy
tiene un aspecto un tanto especial,
muy, ¿no? Divertida, muy ágil. Su autor es Jordi Galcerán. Hay que...
Del método Gronholm.
Sí, del método Gronholm, traducido a casi todos los idiomas y que ha estado a veces por todo el mundo representado con 8 o 10 compañías.
Obra,
o sea,
muy bueno.
Y luego también Fuga, que también ha tenido bastante éxito.
Por cierto, el método Gronholm, creo que eso, no sé si la gente lo sabe, está inspirada en una historia, en una realidad que contó nuestra compañera Nieves Goicoechea. Ya no es compañera porque está trabajando fuera en la cadena SER. Contó una historia porque ella se encontró unas fichas de
un supermercado de lujo.
Un supermercado de X.
No, Sánchez Romero era el supermercado. Todos son Sánchez Romero. Un proceso de selección.
Y
de
lo
personal,
que decían, ¿no? Las fichas. Y a partir de ahí, Jordi hizo la
obra. Pues en este caso, bueno, pues es una pareja que se quiere mucho, pero él no habla mucho, entonces no sabe la chica si le quiere o no, y inspirada por su compañera de piso, le hace tomar burundanga, que es una especie de suero de la verdad. ¿Qué pasa? Que se descubre que es un terrorista y que ha tenido una aventura también con otra terrorista y que tiene un compañero que bueno, pues que va a atentar también, bueno, van a hacer un secuestro y van a utilizar su casa como escondite. Lo que más curioso me pareció es que la sociedad española ya está perfectamente madura para hacer una sátira muy bien hecha del grupo terrorista ETA. Es una sátira en el que dice, bueno, pues son los dos últimos etarras y claro, hacen una comedia muy divertida, muy ágil y que, bueno, no levanta ningún tipo de suspicacia en ese sentido. Y creo que es muy graciosa y muy recomendable. Los cuatro chicos jóvenes, los que comparten el piso, las chicas y los dos chicos terroristas, están estupendos.
¿Quién actúa?
Pues actúa Mara Bascal, que estuvo fenomenal en el Alfil con la obra Mi Primera Vez, Marta Poveda, Antonio Hortelano y César Camino. Y a mí me ha parecido más flojo el más veterano, Eloy Arenas, que entra a mitad de la función porque es el secuestrado. Y me ha sorprendido que los jóvenes tienen mucho más ritmo, más rápido, mejor más compaginados ellos, y que baja en su actuación. Pero bueno, igual es una cuestión de rodaje.
No, y siempre pasa además que cuando entra un personaje a mitad de una obra, cuando tienes unos personajes
también
que son
muy
parejos,
sí.
Desentona muchísimo, se nota muchísimo eso.
Pero lo que decía de lo de los etarras y la normalización ahora, sé que se va a estrenar de Borja Cobeaga, que es el director de Pagafantas, y de No Controles, una comedia que creo que se llama Fe de Etarras, y el comienzo empieza con que son dos etarras en un piso franco que les nombran presidentes de la comunidad de vecinos. Entonces, a partir de ahí, imaginaos el despropósito que puede ser.
Claro, yo creo que después de 50 años, si estamos asistiendo a lo que es los últimos coletazos, y la sociedad está preparada precisamente para llevar a la pantalla en clave de comedia o a la escena la banda terrorista.
Eso es. Bueno, son las 8:10. Enseguida volvemos con más propuestas.
La Ventana, Madrid.